Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice, el que casi obedece, desobedece. Y voy a leerles Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, Samuel le dijo a Saúl, Samuel es el profeta, venía con una palabra de Dios. Entonces le dijo a Saúl, Dios me envió a darte este mensaje. Ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Parece un poco extraño que Dios haya ordenado la destrucción total de una nación. Sin embargo, había una razón. Los amalequitas eran guerrilleros, terroristas, que se aprovecharon de la vulnerabilidad de los israelitas en su peregrinaje por el desierto para atacarlos ferozmente, especialmente a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos, a los niños, que ellos viajaban en la retaguardia de la caravana. Así que Dios decidió vengar a los israelitas y mandó a destruir toda la nación. Por supuesto que el instrumento de destrucción no iba a ser como en el caso de Sodoma y de Gomorra, no iba a ser el azufre y el fuego, sino que Dios se vengaría a través de la espada de Saúl y de su ejército. Dice Primera de Samuel 15, Saúl atacó, tal como Dios le pidió, atacó todo el territorio de Amalec. Pero advierte en la palabra subrayada, solo dejó vivo al rey y a los mejores animales del ganado. Es decir, a simple vista cualquier persona podría decir, bueno, Saúl llevó a cabo la misión que Dios le dio. Apenas dejó con vida al rey, pero toda la nación quedó destruida. Toda la nación fue arruinada. Así que cualquier persona, incluso nosotros, podríamos llegar a la conclusión de que Saúl obedeció. E incluso el mismo Saúl estaba convencido de que había obedecido al Señor. Él dijo, yo he cumplido la palabra del Señor. Y tan convencido estaba de que había sido leal a Dios, que cuando el profeta Samuel lo increpa, lo confronta, por haber perdonado al rey y por haber perdonado lo mejor del ganado, él dice, pero si yo obedecí al Señor, cumplí la misión que él me encomendó. Es decir, hasta el mismo Saúl está convencido de dejar simplemente con vida al rey y algunos animales. Yo obedecí al Señor. Todo lo que Dios me pidió que hiciera, destruir la nación, lo hice. Pero lo que yo quiero resaltar en el día de hoy es si de verdad Saúl obedeció. Pues la mirada del Señor fue una diferente. Dijo Dios, Saúl no ha cumplido mis palabras. Pero ¿cómo que no ha cumplido mis palabras? Si lo único que hizo Saúl fue dejar vivo al rey, pero toda la nación fue arruinada. Dejó algunos animales que él pretendía ofrecérselo al Señor, pero en realidad destruyó todo, la nación quedó destruida. Pero Dios ve las cosas diferente. Nosotros creemos que estamos obedeciendo y a veces hay un punto que no estamos haciendo lo que Dios nos pide y el Señor no ve como nosotros lo vemos. Fíjense lo que dijo Dios, Saúl no ha cumplido mis palabras. Saúl no me hace caso. Saúl no me obedece. Qué cosa interesante, ¿no? Hasta los mismos animales atestiguaron en contra de Saúl exponiendo la mentira. En Primera de Samuel 15, 14 dice, Samuel le dijo, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganado? Hasta los animales lo tildaron de mentiroso a Saúl, porque él creía que había obedecido, en realidad había obedecido todo menos una parte, es decir, había casi obedecido, y su casi obediencia fue considerado por Dios como desobediencia. La obediencia selectiva es una clase de desobediencia. Cuando nosotros escogemos obedecer una parte de la palabra de Dios, cuando nosotros escogemos obedecer algunos mandamientos, pero dejar de lado otros, eso se llama obediencia selectiva. Y para Dios es lo mismo que desobedecer. La clave de la bendición, hermanos, espero que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. La clave de la bendición está en obedecer todo. Subraya la palabra todo. No una parte, no 9 de cada 10 mandamientos, sino todo lo que Dios nos ordena. Hermanos, si nosotros le somos fiel al Señor en 9 de cada 10 áreas de nuestra vida, pero le fallamos en una, en realidad no somos totalmente fieles y no somos totalmente leales al Señor. El Señor espera que nosotros lo obedezcamos en todo, no en parte. Lo obedezcamos un 100%. Saúl obedeció en parte, hermanos. Él prefirió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Yo quiero que repares en la expresión "no lo quisieron destruir". Dice en 1 Samuel 15, Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor del ganado. Ahora, repara en esta expresión, no lo quisieron destruir, no, en otras palabras, no quisieron hacer la voluntad de Dios, hicieron su propia voluntad y Dios lo tildó, lo consideró como rebelión y como obstinación. El no hacer la voluntad de Dios, el no hacer toda la voluntad de Dios, sino obedecer en parte, es considerado por Dios como rebeldía y como obstinación. Y esto abre nuestros ojos, porque muchas veces nosotros nos creemos muy santos y nos creemos muy buenos y en una correcta relación con el Señor, porque estamos obedeciendo mucho, aunque hay algo que no estemos obedeciendo. Hermano, si ese va a ser nuestro estilo de vida, entonces dejemos de cantar "todo a Cristo yo me rindo". Si nuestro estilo de vida va a ser obedecer lo que más nos gusta, los mandamientos más convenientes, y vamos a ignorar otros que no nos gustan, entonces dejemos de cantar la canción "todo a Cristo yo me rindo". Porque lo que Dios espera es que nosotros le obedezcamos en todo, y en todo, todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así funciona esto. Entonces, acá tenemos al pueblo, a Saúl, que él hace lo que él le parece. El Señor le dice todo y él hace casi todo. Y el Señor dice, el que casi obedece, desobedece. El que una obediencia selectiva no alcanza para tener una relación correcta con el Señor. Eso es desobediencia, eso es obstinación, eso es rebeldía. Saúl obedeció casi todo lo que Dios le pidió, pero su casi obediencia fue considerada desobediencia y por eso fue rechazado por Dios, por eso perdió el ministerio, por eso perdió el reino, por eso perdió el trabajo, por eso perdió la vida, por eso perdió la vida eterna, terminó en el infierno. ¿Por qué? Porque la costumbre de Saúl era casi obedecer en lugar de obedecer todo lo que Dios le pedía. Dice 1 Samuel 15, 26, rechazaste el mandato del Señor. Pero ¿cómo? A ver, yo no entiendo, pastor, si en realidad Saúl destruyó y aniquiló y la nación fue quedada destruida. Sí, pero el Señor le dijo todo. Y él se reservó parte del botín. Bueno, su intención era buena. Él quería reservarse parte del botín para entregárselo al Señor, para ofrendárselo al Señor. Pero está haciendo algo bueno violentando una ley del Señor. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Hacemos algo bueno violando un mandamiento del Señor. Y eso para Dios es desobediencia. Eso para Dios es rebeldía. Eso para Dios es obstinación. No se puede hacer algo bueno violando un mandamiento. Dice, rechazaste el mandamiento del Señor. Y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Hermano, fíjense la seriedad de casi obedecer. El que casi obedece en realidad está desobedeciendo. Observa la importancia de obedecer todos los puntos. Observa la importancia de obedecer toda la palabra. En Santiago 2:10 dice: el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece a todas. Entonces, si desobedecemos casi todo lo que Dios nos pide, pero menospreciamos algún mandamiento, no le somos totalmente fieles al Señor. No debemos dar preferencia a un mandamiento o a algunos mandamientos o algunas partes o porciones de las Escrituras y dejar de lado otras. Porque nosotros obramos de la misma manera que los judíos a quienes el apóstol Santiago les está escribiendo. Ellos preferían, así como nosotros, tenemos nuestros mandamientos favoritos y dejamos de lado e ignoramos aquellos mandamientos, aquellas porciones de las Escrituras que no nos convienen, que no nos gustan, esas las dejamos de lado. Es decir, entonces, haré todo menos una cosa. Parece que la filosofía de alguna persona, como era la de Saúl, es: hago todo menos una sola cosa. Haré de todo para agradar al Señor, pero menos diezmar. Haré de todo para agradar al Señor, menos testificar. Haré de todo menos regularmente congregarme. Es decir, ese estilo de vida donde casi obedezco es tomado por Dios como desobediencia, como obstinación, como rebeldía. Agradamos a Dios, hermanos, cuando hacemos su voluntad. Todos los mandamientos de las Escrituras son igualmente importantes y todos tenemos que obedecer y todos tenemos que respetar. No se trata de obedecer o de guardar un mandamiento que me gusta. No se trata de obedecer un porciones de las Escrituras que más me convienen. Se trata de obedecer y guardar todos los mandamientos todo el tiempo. La actitud de Jesús en la cruz, hermanos, fue muy diferente a la de Saúl y muchas veces muy diferente a la nuestra. El Señor dijo: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Pero el comportamiento y la actitud de Saúl reflejaba algo diferente: que se haga mi voluntad y no la tuya. Por eso la expresión: no lo quisieron destruir, no quisieron obedecer al Señor. Ellos quisieron hacer su propia voluntad. Y el Señor, ¿qué pasó? Lo consideró obstinación, rebeldía, fue rechazado como rey, terminó perdiendo la vida, terminó perdiendo el ministerio y por sobre todas las cosas terminó perdiendo la vida eterna. La obediencia parcial, hermanos, no es suficiente para agradar al Señor. Si la obediencia no es total, somos culpables de rebeldía. Y la rebelión, dijo el Señor, es tan fuerte, tan pecaminosa como la hechicería. Saúl se convenció a sí mismo que Dios aceptaría la ofrenda. Él le quería entregar como ofrenda lo que había reservado, la parte del botín que había perdonado. Dice: yo se la voy a entregar para el Señor. Y él, como muchos de nosotros, nos convencemos de que porque violando un mandamiento hacemos algo bueno para el Señor, nos convencemos de que Dios va a recibir. Y Dios no recibió, Dios no aceptó la ofrenda, porque dice Dios que la obediencia es mejor que los sacrificios, la obediencia mejor que nuestro servicio. Nuestra mejor adoración es obedecerlo. Con todo lo que estamos viendo hasta ahora, es obvio que la obediencia selectiva no le agrada al Señor. Si nuestra obediencia no es total, si somos fieles en 9 de cada 10 áreas de nuestra vida, pero hay algo en el que estamos fallando, tenemos que corregir, porque al Señor no le agrada. Bueno, yo sé que el Señor va a tomar en cuenta, porque si yo lo hago de corazón sincero, esa es otra trampa del enemigo. La gente piensa que si nuestra adoración y nuestro servicio es sincero o sincera, entonces Dios lo va a recibir. Sí, tiene que ser sincero, pero además tiene que ir acompañado por una vida de obediencia. Porque como en el caso de Saúl, Saúl perdió la vida, el ministerio, y perdió la eternidad porque él, su adoración era sincera, pero era en desobediencia. Y el Señor dijo: esto es obstinación, esto es rebeldía. La La obediencia, hermanos, es fatal y tiene el poder de anular una bendición. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elí? El Señor le prometió, acá están las promesas anuladas, pero Dios lo prometió, sí, lo va a cumplir. Pero ustedes saben, se los he dicho hasta el cansancio, que las bendiciones y promesas del Señor están condicionadas a nuestra obediencia, hermanos. Él cumple lo que promete si nosotros hacemos nuestra parte. Él hará la suya si nosotros hacemos la nuestra. Y acá tenés a Saúl, que no hizo su parte. Acá tenés a Elí. Dios le prometió que él y toda su descendencia lo iba a servir para siempre. Pero eso no sucedió. Y no sucedió porque Elí desobedeció. Dice, por cuanto has hecho esto, le dijo Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí. Ay, por favor. De ninguna manera permitiré que me sirvan, de ninguna manera permitiré entonces que me servirían para siempre, aun cuando yo había prometido que me servirían para siempre. No va a suceder esto, esto no va a acontecer. Yo voy a anular la promesa. ¿Por qué? Porque has honrado a tus hijos, no cumpliste la parte que del contrato que te pertenecía, que te no lo cumpliste. Entonces ahora la bendición, la promesa quedó anulada. La Biblia dice que cuando el rey Usías se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor, un rey. Acá está la gente que ostenta poder y que cree tener el derecho para estar por encima de la ley. Eso es muy común en el gobierno y también muy común en la iglesia. Que porque yo ahora tengo el poder en mis manos y tengo una posición de autoridad, puedo ir en contra de la ley, puedo violar la ley con inmunidad. No, así no, con Dios no. Y acá tenés al rey Usías, que él ahora se volvió arrogante, hizo algo que no le gustó al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar. Hizo algo bueno, pero violando un mandamiento. El sacerdote... Todavía hay hombres así que están del lado de Dios y que no importa perder el puesto. El sacerdote le dijo, no es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor acá en el templo. Esa función corresponde a los sacerdotes, así lo estableció el Señor. Salga ahora mismo del santuario porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra de Dios por hacer esto. Y él se empacó. Y usted tiene que leer la historia, todo el berrinche que hizo. ¿Y qué pasó, hermanos, por desobedecer a Dios? ¿Hizo algo bueno? Sí, él quería quemar incienso para el Señor, pero él no lo podía hacer. Para eso Dios había establecido a los sacerdotes. Y él, como muchas personas que ostentan el poder, se creen con el derecho de ir más allá de la ley. Pero, hermanos, los gobernantes y todos los líderes en la sociedad y en la iglesia estamos sujetos a Dios. Todo el mundo tiene que honrar y respetar al Señor. Y la Biblia dice que por su desobediencia quedó leproso hasta el día de su muerte. Entonces, no importa qué posición tengamos en la iglesia o en la sociedad, Dios espera que le obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Usías hizo algo bueno, este rey hizo algo bueno, ofrecer incienso, pero violó un mandamiento para hacer algo bueno. Él, al igual que Saúl, él quería ofrecerlo todo para Dios, sí, pero violó un mandamiento. El Señor le dijo, todo tiene que ser ofrecido al Señor, todo tiene que ser destruido, no tiene que ser ofrecido así en un sacrificio. Y así hizo el rey Usías. Y esto me hace acordar lo que pasó con los hijos de Aarón. Muy parecido. ¿Te acordás de ese caso? Dice en Levítico 10, Nadab y Abiú quemaron incienso. Bueno, podían hacerlo porque eran sacerdotes. Hijos del sacerdote principal. Pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Ellos sí podían hacerlo, sí podían quemar incienso, a diferencia de Usías, el rey. Ellos sí podían, pero lo hicieron de una manera que a Dios no le gustaba, que Dios no había ordenado. Y claro, como nosotros nos creemos con el derecho de estar por encima de la ley porque tenemos cierta posición, el Señor lo tomó como rebeldía, como obstinación y pagaron con la vida. Fuego del cielo cayó y los destruyó al instante. Hermanos, es serio. La casi obediencia es serio, es desobediencia. Y el Señor dice, esto es rebelión, esto es obstinación. Y Dios no va a permitir eso. Los hijos de Aarón adoraron a Dios, pero no de la forma en la que Dios quería. Y pagaron con su vida semejante irreverencia. Entonces solemos pensar que nuestra adoración y nuestro servicio va a ser recibido por siempre que sea, y yo lo hago de corazón, pastor, y yo lo hago, es sincero lo que hago. Sí, está bien, eso está de acuerdo, tiene que ser de corazón y tiene que ser sincera nuestra adoración, pero además tiene que ir acompañada con una vida de obediencia, porque si no va acompañada una vida de obediencia, por más que sea sincera, no alcanza para tener una correcta relación con el Señor. Lo que nosotros precisamos es obedecer todos los mandamientos del Señor. Si no, no estaremos en una relación correcta con Dios. Ya lo dijo Jesús. Este pueblo de labios me honra y me canta y me adora y me sirve, pero lejos están de amarme de corazón. ¿Por qué? Porque la adoración que me brindan no les sirve de nada. Porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos del Señor. Es decir, están fuera de la ley del Señor. Están haciendo cosas que yo no le pedí, cosas que yo no le ordené. Sí, pero ellos están adorando y están sirviendo a Dios. No alcanza para el Señor, de labio me honra. No alcanza, no sirve esa adoración. Ese servicio no sirve. Hermano, pero lo hago de corazón y es sincero, pero tiene que ir acompañado de una vida de obediencia. Vivamos para aprender de los errores de los demás. Veamos a Saúl, ¿dónde terminó? Veamos a Nadab y Abiú, veamos a Elí, ¿dónde? Y veamos a Usía, ¿dónde terminaron por casi obedecer y no obedecer al Señor totalmente? Es hora de reflexionar acerca de las tristes consecuencias de aquellos que desobedecieron o de que casi obedecieron. Hermano, Saúl terminó en el infierno. Perdió el ministerio, el trabajo, perdió la familia, perdió su vida eterna. Ahí tenemos al rey Usías, que vivió leproso y aislado para siempre. Acá tenemos a los hijos de Aarón, que el fuego del Señor cayó y al instante los mató. Cuidado con subestimar los mandamientos de Dios. Cuidado con cambiar, violentar o modificar la palabra de Dios. Cuidado con las licencias espirituales. La obediencia es crucial para ser bendecidos y es para todos. No importa que sean los hijos del pastor principal como Aarón y Abiú. No importa que sea un libertador como Moisés. No importa quién sea, no importa que sea un rey como Usías. Nadie sale inmune, hermanos. De esto te estoy hablando. Nadie sale inmune. Todos nosotros tenemos que obedecer y respetar al Señor. No hay alguien que esté por encima de Dios. No hay alguien que esté por encima de la ley de Dios. No hay alguien que esté por encima de los mandamientos del Señor. Todos nosotros tenemos que obedecer al Señor, sujetarnos al Señor, respetar al Señor. Aleluya, dale gloria a Dios. Entonces cuidado con creernos que nosotros, porque ya tenemos años en el ministerio, tenemos años de cristiano, o porque Dios me está bendiciendo en esta área de la vida, o porque tengo una posición en la sociedad, o porque ya tengo una posición en la iglesia, puedo estar por encima de la ley y de los mandamientos del Señor. De ninguna manera, hermanos, los mandamientos del Señor son para todos, no importa qué posición ostentemos, y es para todos todo el tiempo. Y este es el otro peligro. Moisés fue obediente al Señor, pero lo arruinó todo en la postrimería de la vida. Salomón pasó lo mismo. Dice, ya que no me glorificaron, ¿te acordás de Moisés? Vivió menos de lo que Dios tenía pensado para él y sin cumplir el propósito de Dios. No murió ni de viejo ni enfermo, murió por desobediente. Ya que no me glorificaron y por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, ¿qué dice? No harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Pero Dios había prometido y había elegido a Moisés para ser el libertador y para llevar a su pueblo y entrarlos a la tierra prometida. Sí, pero desobedeció. En la postrimería de la vida hizo algo que Dios no le gustó, hizo algo que no tenía que hacer. Él se creyó ahora más importante, ahora él empezó a subirse en un pedestal. ¿Será que nosotros tenemos que entregarle agua? Y ya empezó a olvidarse de los mandamientos del Señor, su relación con el Señor empezó a flaquear, ya no se lo ve en el monte de la oración como se lo veía al principio del ministerio. Falló, arruinó y perdió la vida antes de tiempo y el ministerio. Casi obedecer es desobedecer y es trágico. El Señor lo considera rebelión, rebeldía, obstinación. Nadie, sin importar que sea el rey, el hijo del principal pastor o sea el libertador de una nación como Moisés, nadie está inmune a la desobediencia, hermano. Nadie. El que casi obedece, desobedece. La obediencia selectiva, bueno, yo hago todo menos esto, no te conviene. Porque la obediencia selectiva es desobediencia. Sin obediencia no hay bendición, hermanos. Naamán se sanó, ¿por qué? Porque obedeció la voz de Dios a través de su profeta, zambulliéndose 7 veces en el río Jordán. Si él hubiera metido, si hubiera metido 6 veces, no hubiera sido sanado. El ciego se sanó porque obedeció expresamente el mandamiento de Jesús, que tenía que lavarse en el estanque de Siloé. Los muros de Jericó cayeron porque los israelitas obedecieron el mandato expreso del Señor, que tenían que dar 13 vueltas. Una cada día y el sexto, ¿se acuerdan? 13 vueltas. Y así fue. Cuando ellos obedecieron, entonces recibieron la bendición, recibieron la sanidad. Se debe obedecer. Sin importar si entendemos o no lo que Dios. No entiendo, pastor, lo que Dios me pide. Bueno, Abraham tampoco debe haber entendido mucho cuando el Señor le dijo, deja tu tierra y a tus parientes, que yo te voy a mostrar a una tierra que yo te... No debe haber entendido mucho, pero él obedeció sin entender. ¿Y qué pasó? Fue bendecido. Mucho menos debe haber entendido cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, ve al monte y sacrifica. No, eso sí que no lo entiendo, pastor. Bueno, él tampoco lo entendía, pero obedeció y fue bendecido. El Señor le dijo a Noé, construye un barco porque voy a mandar un diluvio en un lugar donde era sequía y donde nadie conocía acerca de lluvias profundas. Y ahí está Noé, dice, ¿habrá entendido? Probablemente no, pero él obedeció y fue salvo, él y toda su familia. Así funciona. Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó y eso es lo que espera de nosotros. Entendamos o no entendamos. Ahí tenés a Pedro, ese sí que no entendió nada. Ese sí, cuando el Señor le dijo, boga mar adentro y tira las redes. No, no, sí, venimos de allá toda la noche pescando. Dice, Jesús le dijo a Simón, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos estado trabajando mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, yo no lo entiendo, pero si tú lo dices, yo voy a obedecer, voy a echar las redes nuevamente. ¿Y qué pasó? Este hombre salió de la profunda quiebra económica. Así funciona la cosa, hermano. No importa si entendemos o no entendemos, si obedecemos al Señor, seremos bendecidos. ¿Cuántos le dan gloria? Aleluya, gloria sea su nombre. Quizás lo que está faltando para que salgas de la quiebra económica, quizás lo que está faltando para que salgas del pozo en el que estás en algún área de tu vida, sea que empieces a obedecer esa área de tu vida que todavía está en oscuridad, que todavía no está rendida al Señor. Eso que el Señor te pidió y no estás haciendo, anímate, obedece al Señor, porque en la obediencia hay bendición. Aleluya, dale fuerte, gloria al Señor. La obediencia es crucial para la bendición. La bendición está reservada, hermanos, solo para los obedientes. Y una de las cosas que Dios nos pidió a nosotros, a todos, es que nosotros prediquemos, testifiquemos, confesemos a Cristo, no nos avergoncemos de Él. Y de eso estoy un poco en duda. Eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta no avergonzarnos del Señor. Nos cuesta ir por encima de cualquier ley humana, porque el Señor dice, es preferible obedecer, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Cuando hay dudas, cuando hay dos leyes que están ahí oponiéndose, una ley humana que nos cierra las puertas y una ley divina que dice, prediquen la palabra, nosotros tenemos que respetar al Señor. Y dice, sí, pero a mí no me permiten. Y claro, hermano, ¿cómo es que el Satán no te va a permitir predicar? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a honrar al Señor, importa lo que venga. Y de eso estoy un poco en dudas, hermano. Nosotros nos cuesta, estamos distraídos con tantas cosas de este mundo, estamos distraídos en este tiempo electoral, pero nos estamos olvidando de que Dios nos mandó a predicar la palabra. Y tenemos que hacer todo lo posible para difundirla. ¿Cómo es posible, hermanos, que los sectarios estos, que niegan a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Si usted niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, niega la salvación que viene a través de Jesucristo, está negando todo el Evangelio. Es un Evangelio diferente, no es el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio que te condena, no es un Evangelio que te salva. Bueno, estos sectarios que niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios, estaban a las puertas de un gran evento en Rosario. Ustedes saben que en esta semana viajamos a Buenos Aires, pero pasamos por Capitán Bermúdez, un pequeño o una pequeña ciudad que está muy cerca de Rosario. Ahí tenemos nuestra familia, nuestros familiares. Y bueno, pasamos, aprovechamos para estar un rato con ellos. Y ese día fuimos a hacer una caminata de oración ahí en la costanera de Rosario. Y de repente vemos algo gigante, algo grande, como un evento grande. Claro, aquellos que saben, yo había olvidado, pero todos los años para esta fecha está el encuentro de todas las comunidades en Rosario, de las colectividades, el encuentro de las colectividades. Hace como 40 años que se viene haciendo. Y se hace para esta fecha, la verdad que habíamos olvidado. Y entonces, mientras estábamos caminando en nuestra caminata de oración, al caer el sol, claro, eso es a la noche, así que toda la gente estaba preparando. Estaban preparando ahí porque son todas las colectividades. Están los italianos, están los alemanes, está el chucrú, está el otro que te vende la pizza, el otro la mozzarella y así, cada uno está. Y entonces ellos te muestran lo que ellos son, sus tradiciones. Y bueno, ahí están, pero todavía no había gente porque eso, la gente viene a la noche. Y nosotros estábamos, y justo pasábamos ahí enfrente y vimos 50 metros. Había gente para a la entrada. Esto es algo muy monumental, esto es muy grande. Esto, no sé, tendrá más de una o dos hectáreas eso, pero hay una entrada principal. Y en la entrada principal 50 metros, para acá y para allá, de la entrada principal. No entraba nadie todavía, pero ellos ya estaban ahí, parados. Parados con todo su material. Y tenían ahí ¿cómo se llama? Sus atriles. Y sus exhibidores, todo su material. 50 metros para acá, 50 metros. Así que desde que el primero que entran, ya ellos están ahí difundiendo, divulgando. Un evangelio diferente, un evangelio que condena. Y ellos estaban ahí todas las noches. Miles de personas, hermanos, entran a ese evento. Y antes de que entren, ya están ahí mirando y ya ellos están cazando. Y el Señor nos movilizó, nos fuimos atrás de un árbol a llorar, hermanos, literalmente. Dijimos, ¿cómo puede ser? ¿Y dónde está la iglesia del Señor? ¿Y dónde están los que predican el evangelio puro del Señor? ¿Dónde están los cristianos? No, los cristianos en este tiempo están haciendo política. Y lo que están distraídos los cristianos están metidos adentro. Pero ellos, hermanos, están proclamando, difundiendo un evangelio diferente, un evangelio que condena, un evangelio que es el evangelio del diablo. Y nosotros, los que realmente tenemos el evangelio de Jesucristo, ¿dónde están? Estamos dormidos, distraídos, estamos somnolientos, indiferentes. Hermanos, nos pusimos a llorar. No podemos Entonces el Señor nos habló, nos sacudió. No podemos de ahora en adelante, no podemos descuidar el mandamiento que Dios nos dio. Porque el que casi obedece, desobedece. No podemos descuidar el predicar la palabra, hermanos. Tenemos que aprovechar toda ocasión es propicia, todo tiempo es oportuno para predicar. El Señor le dijo, Pablo le dijo a Timoteo, predica en tiempo, fuera de tiempo, cuando es conveniente, cuando no sea conveniente, cuando te den la bienvenida, cuando no te den la bienvenida, cuando te reciban, cuando no te reciban, predica toda la palabra del Señor, hermano. No desaprovechemos la oportunidad de predicar toda la aleluya, dale fuerte, gloria. ¡Gloria sea su nombre!
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook José Luis y Silvia Sinali.